Carlos, ¿cómo va?
Bueno, bien, con sol por suerte y repuesto creo que absolutamente.
Acá sí. También ha salido el sol, lo que pasa es que está tibiongo, o sea, no sí. Tiene, está como pálido ese
está,
sol.
Está bien, por lo menos vemos el sol, no calienta
eso,
nada.
Eso, está, eso ya está buenísimo.
Está, eso está bueno, sí. Está, el día está lindo, digamos, ¿no? Por lo menos visto de adentro, de afuera no está tan lindo, pero de adentro está lindo. Bueno, bien, primero quiero agradecerle a los muchachos de Antel, del servicio de reparaciones, porque cerca de las 11 me quedé sin línea telefónica y sin internet, hice el reclamo y media hora después ya estaban aquí y lo repararon, así que impecable. A veces le damos, pero también hay que destacar lo
hay
bueno.
Hay que destacar las cosas buenas,
sí,
claro.
Se portaron bárbaros, así que les agradezco plenamente, porque para nosotros es un servicio indispensable, ¿no?
Absolutamente.
Bueno, bien. Sorprendido por esta especie de fiebre que hay por la transparencia, ¿no? Ahora todo el mundo da a conocer sus declaraciones juradas. Pero son rarísimas las declaraciones juradas que he visto. A ver, veámoslas, ¿no? Por ejemplo, voy a empezar con el senador Pedro Bordaberry, qué interesante. El senador Pedro Bordaberry publica en el sitio de Vamos Uruguay su declaración jurada, lo publicó ayer, por si alguien interesaba, dijo, por supuesto que nos interesa. Pero me llama la atención un par de cosas. Primero, la familia Bordaberry tiene una estancia preciosa que vale como 9 millones de dólares porque Bordaberry declara tener el 12% de los Baquianos, que es la estancia de la familia, que está en Durazno, creo, ¿no?
Sí.
Y eso le da, ese 12%, según él, le da como 750 mil dólares, o sea que la estancia vale como 9 palos, ¿no? Linda estancia.
Linda.
Pero tiene una linda estancia, pero no tiene casa ni auto, Bordaberry, ya casi me da pena, están desposeídos como nosotros. No incluye en su declaración ni ningún domicilio ni ningún automóvil.
Bueno, capaz que no tiene un domicilio fijo en este
momento.
Bueno,
no sé, yo qué sé, supongo que sí, creo que él vive en la zona de Carrasco, me parece, por lo menos es lo que ha dicho alguna vez, pero...
Él antes vivía ahí en la zona de... enseguida pasando Carrasco, del lado de Canelones... cerca de la casa de Federico Fasano Mertz. Bueno, la bien. Que era la casa de Federico Fasano Mertz.
Impecable. Pero para no más figura, datos. En su declaración jurada no figura ningún bien inmueble ni ningún vehículo. Tal vez se lo olvidó, no estaba en la lista, yo qué sé, no sé, pero es rara esta declaración.
No, quizás la casa donde él vive está a nombre de su esposa.
Tendría que estar, tendría que figurar porque es la declaración jurada de bienes de él y de la esposa. Exactamente, porque está, por ejemplo, el salario que cobra la esposa, que gana bastante más como psicóloga que Miere como profesor de la universidad. Pero está bien, está bárbaro, digo, no hay objeciones a eso. Lo único que me llama la atención es que no haya ninguna propiedad inmueble ni ningún vehículo. Luego, para ir por partes, diría Jack, me llama mucho la atención, a mí siempre me encanta que a la gente le vaya bien, ¿no? Me parece que es un buen dato la realidad. Ahora, ustedes dos pibes,
sí.
Los dos tienen más de 40, ¿no?
Apenas.
Apenas.
Recién cumplidos hace 3 años.
¿Eh?
Recién cumplidos hace 3 años, casi 4.
Exactamente. Usted tiene casi la misma edad, un poquito más que Luis Alberto Lacalle Pou.
Puede ser, sí, estamos ahí, sí.
Ahora, claro, yo qué sé, mire, no sé qué harán ustedes. Pero no creo que ninguno de ustedes dos tenga un patrimonio neto de 550 mil dólares.
Me encantaría, pila.
Está tan cerca, pero no tan cerca, ¿no?
Sí, me encantaría tener uno porque fuera de la quinta parte. Ponele con eso tiro, cuetes, ¿eh?
Es lo que declara entre sus deudas y su patrimonio bruto, declara un patrimonio neto de 550 mil dólares. Luis Alberto Lacalle Pou, que los últimos años, cuando ¿desde cuándo es diputado? El 2004, ¿no?
Creo que sí.
Creo que desde el periodo anterior, sí.
Sí, puede ser 2004. Estoy pensando si no estaba desde el 2000, capaz que desde el 2000 como suplente.
Sí. No, creo que la única tarea que no ha tenido tareas como abogado, y bueno, le ha ido bien, digamos, ¿no?
Sí.
Luego, me llama la atención la declaración de... Bueno, no, una cosa que dice interesante por allí, Lacalle en su declaración, es que él no tiene vehículo, que usa una Toyota, que supongo que la Toyota de su esposa, porque su esposa declara una Toyota, ¿no? O sea, comparten el auto, pero el auto está a nombre de ella. Que a ella como jardinera le va muy bien, digamos. gana 50.000 pesos por mes, pero tiene una Toyota.
Está bueno. Sí, igual digo, digamos, para ser paisajista no parece ser una gran, digamos, facturación, ¿no?
Bueno, yo qué sé, no sé.
No tengo ni idea que cobra un paisajista.
No me dedico a esas cosas, pero sí, supongo que cómo les va a otros, a ella no le va muy bien, me parece, como paisajista, pero bueno, es lo que se me ocurre pensar ahora, ¿no? Luego, me llama la atención la declaración de Larrañaga también. Larrañaga por ahí declara, déjeme ver exactamente, tiene un patrimonio de, en el año 2014 era de $711.581, ¿no? Uh-huh. Tenía 11, casi 12 palos en sus cuentas bancarias, pero es propietario de un campo en Flores con un valor de un millón de pesos, uh-huh. un millón de pesos, el campo era lindo, un millón de pesos, y un apartamento en Montevideo que vale menos de $100.000. O sea, o esta gente compra muy barato, en realidad, nunca estamos en el lugar adecuado nosotros para
evidentemente,
comprar.
Evidentemente, algo estamos haciendo mal.
O algo está mal acá en esto porque, a ver, seguramente esto debe ser el valor catastral. Cosa que es rara porque, por ejemplo, la calle Pou incluye el valor de mercado, lo dice expresamente, dice en su declaración que su residencia es el valor de una cotización bancaria de ese año, ¿no? O sea, le incluye el valor de mercado. No lo hace Larrañaga, yo no creo que haya un campo en Flores, salvo, no sé, un terrenito en las afueras de Flores que valga $1.000.000, $30.000, digamos, ¿no? Pero un campo lindo, como el que aparentemente tiene, una casita linda, y creo que tiene ahí como una guada grande, no sé qué es lo que hace ahí en Flores, debe tener su caballo también. Casi vale más los caballos que el campo, pero bueno, tiene una lancha también Larrañaga. Luego, descendí que me llama la atención muchas cosas.
Sí, capaz que las mismas que a mí, o por algunas ejemplo, parecidas.
Por ejemplo, a ver, yo no sé dónde compran propiedades esta gente, ¿no? Igual, tiene la mitad de una casa, la mitad de él vale $20.000, o sea que la casa vale $40.000. ¿Dónde compra una casa por $40.000?
Está barata, depende de donde sea.
Es muy barato, ¿no? Otra cosa que me llama la atención es que el Audi no aparece acá, ni la casa de Rocha. O sea, dice que tiene una camioneta y un auto, y la mitad de un inmueble. ¿Está? Esto me llama la atención, porque la casa de Rocha es público notorio que la tiene, porque él ha tenido varios accidentes yendo para la casa de Rocha, ¿no?
Y aparte hace poco denunció una denuncia policial también, porque lo robaron. Quizás no esté el nombre de él, quizás
pero
no.
Pero además sus amigos en Rocha lo han escrito también, de que se trata de una casa, un ranchito modesto, digamos, en La Paloma, ¿no? Tampoco se habla de una casa muy lujosa, pero un ranchito modesto en La Paloma igual sale sus dolarillos, ¿no? Claro. El Audi no aparece.
Y quizás no esté a nombre de él.
Bueno, no sé. No lo sé. Tengo que guiarme por lo que aparece en la información oficial. Claro. Luego, lo otro que me llama poderosamente la atención es la diferencia salarial que tienen los senadores. Es muy extraño esto, ¿no?
A mí me explicaban del entorno de Mieres que debe ser se debe expresar todo en líquido. O sea,
deberían cobrar lo mismo, te voy a explicar.
Claro.
En realidad, a ver, yo tengo la tabla aquí. Sueldos vigentes desde enero del año 2016. El vicepresidente, que es el que gana más, percibe 291.896 pesos más 116.972 pesos por gastos de representación, lo que hace un total nominal de 408.868 pesos. ¿Está? Después están los gastos de secretaría y los pagos de celulares. Acá en estos actores no aparecen más aparentemente los gastos por prensa de los que hablábamos hoy, ¿no? Uh-huh. Los sueldos y gastos de representación están grabados por Montepío, Fonasa y RPF, ¿no? O sea que, bueno, habría que hacer el cálculo cuánto le queda de eso allí. En tanto, los senadores perciben todo lo mismo, 175.158 pesos, más 29.455 pesos por gastos de representación, lo que hace un total nominal de 204.613 pesos. Es altamente probable, que todos hayan declarado el sueldo nominal, dice, lo que le queda después lo descuento. Ahora, ¿por qué le queda tal diferencia, no?
Sí, es rarísimo, no se entiende.
No, porque
se entiende
bien. No hay uno que coincida. Todos tienen una cifra diferente. Eso me llamó poderosamente la atención. Capaz que tienen descuentos por compras que han hecho, viste, que te lo descuentan del sueldo, pero bueno, está, eso no, lo que forma parte del sueldo es todo, lo que cobró y lo que compró también, ¿no? Debería estar consignado enteramente. Pues bien, yo te voy a contar otras cosas que son interesantes, porque, a ver, uno se preguntaba, ¿no? Declaraciones juradas, ¿qué juran? Esto es bastante complejo, esta historia, porque en realidad, más allá del aporte que significa conocer esto, digamos, que los propios ciudadanos puedan hacer un seguimiento de estas historias, que en realidad no dice mucho tampoco, porque es muy difícil para el ciudadano común saber si ganó o perdió patrimonio, salvo que, no sé, que pase de deje Carrasco y vaya a vivir a La Blanqueada, por ejemplo, o 40 semanas después no va a haber grandes diferencias allí, ¿no? Ahora, yo tengo algunos ejemplos, por ejemplo, uno muy notorio aquí en Maldonado, ¿no? Que revelan que en realidad la declaración jurada no se controla, no dice nada. Cuando aquel famoso juicio, ¿se acuerdan ustedes que Antía entabló contra Óscar de los Santos por declaraciones de los Santos a partir del presunto enriquecimiento ilícito del propio Antía y de varios de sus jerarcas? Antía en la acción judicial presentó su declaración jurada de bienes. Como ese expediente de desarrollo es público, de allí obtuvimos su declaración jurada, para que nadie se haga idea de que la obtuvimos de otro lado, ¿no?
Claro.
Quedó en el expediente. Esa declaración jurada de Antía es rarísima, porque arrancó mal desde el principio. O sea, en el año 2000 él había asumido como intendente en el mes de julio, pero parece que lo hizo gratis, porque no figura ningún ingreso, ni de él ni de la esposa. No sé de qué vivió, pobre Antía, ya casi me da pena. 6 meses vivió del aire, ¿no? Habrá vivido de la caridad pública, porque no hay nada allí, ¿no? No figura un ingreso. No tenía renta rural, a pesar de que tenía, sí consignaba ser propietario de 647 cabezas de ganado. O sea, vivió a leche. 6 meses viviendo a leche, ordeñando, ¿no?
Bueno, es nutritivo.
Bueno, bien. Pero no es lo único esto que es raro, porque en el año 2004, Antías aumentó el sueldo. Cosa que es ilegal, porque en realidad en el 2002 aseguró tener un sueldo de 89 mil pesos, que tampoco era correcto, era bastante más que eso, y 2 años después, sin que mediara ninguna resolución de la Junta, que no podía mediar porque el sueldo del intendente lo aprueba la Junta anterior, aparece un sueldo de 140 mil pesos, es decir, aumentó en 2 años 51 mil pesos.
¿Claro? La inflación debe ser.
Bueno, podría ser por el IPC, está claro, podría ser. Pero en realidad en el 2002 no era 89 mil pesos, era bastante más, porque el equivalente del salario del intendente anda entre los 12 y 15 mil dólares aproximadamente, y eso es desde hace añares, ¿no? Uh-huh. Así que esto se aprobó en la época de Burgueño, no en dólares, pero era un monto importante, porque se toma el sueldo de senador más todo todo lo que recibe un senador. Bien. Más el 30% por gasto de representación, ¿no? O sea, era una cifra considerable. Bueno, después hay un problema con los campos, porque se ve que los campos de Antía crecían y decrecían. Por ejemplo, en el 2002 declaró 8 padrones rurales por 361 hectáreas, ¿no? Pero cuando vos sumás, él los declaró, dice allí, ¿no? Pero vos sumás los padrones y te da casi 439 hectáreas, o sea, hizo mal la suma. ¿Está claro?
Sí.
Después ocurre lo mismo, porque después le crecieron. Después declaró poseer 569 hectáreas. Pero si vos sumás los padrones, te da 697 hectáreas. ¿Está claro? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Más allá de que esté bien o está mal, nadie controla esto. Nadie sabe exactamente si las declaraciones juradas que están allí están bien o están mal. ¿Por qué algunos la hacen sobre el valor catastral y otros la hacen sobre el valor de mercado? ¿Está claro? O sea,
bien.
Lo que quiero decir es que de hacer una declaración de bienes no le dice nada a la gente. No es un acto de transparencia. Un acto de transparencia, si lo que se pretende combatir acá, digamos, vamos a coincidir con Daisy Tournet, le dijo a los compañeros de Suena Tremendo, que acá no había corrupción, ¿no? Bueno, coincidamos con ella, acá no hay corrupción. Pero hay corrupción en todos lados, o sea que vamos a prevenirnos, ¿no? Lo que necesitamos son otras leyes, pero de eso vamos a hablar mañana.
Me parece fantástico, Carlos, nos reencontramos mañana.
Un abrazo grandote, hasta mañana.